El doctor Tomasini quedó en las últimas jornadas de Valladolid, quedó en grabarnos pues la plática correspondiente a la oración en la Divina Voluntad, y entonces pues ha parecido más oportuno hacerlo en vivo, y de ahí pues esta plática online con él.
Es un tema crucial, porque es un tema en el cual hay un cambio radical prácticamente de todo lo que hacíamos antes. Y a esta nueva relación que Jesús quiere con nosotros. Entonces, vamos a empezar. Bueno, todo el mundo sabemos que la oración es necesaria, que la oración es un modo, un medio de comunicación que tenemos para comunicarnos con nuestro Dios, con nuestro Creador, y que hay diferentes tipos de oración: oración de petición, oración de adoración, oración de oración. O sea, muchas formas de orar. Pero siempre es una comunicación de nosotros, criaturas que vivimos en un mundo separados de Dios por el pecado original, y que nos estamos tratando de comunicar y de acercar a Él. Ahora, ¿qué es lo que Jesús nos pone en la actualidad? Vamos a tratar de hacerlo a través de lecturas y no de opiniones personales o de una forma de dar lo mío, sino yo quiero leer lo que Jesús nos va poniendo para que quede más claro. En el libro 11 de los escritos de Luisa, en la fecha mayo 3 de 1916, Jesús le dice a Luisa: hija mía, rezo. O sea, no como tú rezas, no como lo has hecho siempre, sino ahora vas a aprender el modo a cómo rezo. Dice, es decir, vuélcate toda en mi voluntad y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas, y haciendo tuya todas las cosas, las criaturas, las das a Dios con gracia, porque el querer divino es el dueño de todas, y pondrás a los pies de la divinidad los actos buenos para darle honra, y esa divina voluntad es la que nos va a extender en toda la familia humana. Vamos a tomar el amor que debería de haberle dado toda la familia humana a la divinidad para dárselo nosotros. Dios recibe esto, y ahora Él corresponde con gracias para toda esta humanidad, pero corresponde a través de la criatura que se las está entregando. Y ahora la criatura tiene que ponerla a disposición de todas las demás personas de esta familia humana. Ese es el primer punto que nos dice Jesús, de reza, pero reza como rezo yo. En otra lectura, en una lectura del libro 14, en octubre 6 de 1922, Jesús le dice que Luisa es la primera, que esto era un problema que ella tenía, que no le cabía que ella fuera la primera en vivir esta divina voluntad. Así que Jesús le dice: mira, tan es cierto que te he llamado a ti por primera, que a ninguna otra alma, por cuan querida por mí, le he manifestado el modo de vivir en mi querer, los efectos de él, las maravillas, los bienes que recibe la criatura obrante en mi querer supremo, que busca en cuantas vidas de santos quieras, o en libros de doctrina, y en ninguno encontrarás los prodigios de mi querer obrante en la criatura, y la criatura obrante en el mío. Yo creo que esto es algo como para señalarlo muy bien. Que Dios obre o actúe en la criatura definitivamente es, digamos, entendible, pero que ahora la criatura obre, que la voluntad humana obre en la voluntad divina, que la criatura en sus actos los ponga en el interior de los actos de Dios, en el querer divino, esto es total y absolutamente nuevo. No ha existido nunca esto. Y por eso Jesús le dice, busca donde quieras y no vas a encontrar los prodigios de mi querer obrante en la criatura y la criatura obrante en el mío. A lo más encontrarás la resignación, la unión de los quereres, pero el querer divino obrante en la criatura y ella en el mío, en ninguno lo encontrarás. Esto significa que no había llegado el tiempo en que mi bondad debía llamar a la criatura a vivir en este estado sublime. Aún el mismo modo como te hago rezar, no se encuentra en ningún otro. No, el mismo modo como te hago rezar, no se encuentra en ningún otro. Por eso sea atenta. Mi justicia lo exige. Mi amor delira. Por eso mi sabiduría dispone todo para obtener el intento. Son los derechos, la gloria de la creación, lo que queremos de ti. Bueno, pues este es ya un punto todavía más específico que Jesús le dice. Queremos que nos dé la gloria que toda la creación debería de darnos. Pero en realidad, no en intención, en realidad, implica llevar una vida en donde todos nosotros seamos prácticamente oración, en donde nuestra voluntad fundida, unida con la voluntad divina, se encuentre dándole al Padre y a Jesús la gloria que todos deberían de darle, y sobre todo, repetir los actos de toda la humanidad para rehacerlos y entregarlos como actos hechos en la divina voluntad, para que Dios realmente tenga el pago necesario por todo lo que ha hecho a través de la historia, en sus tres obras, creación, redención y santificación. Jesús nos habla de este fundirnos en su voluntad. Y entonces, a veces nos confundimos porque en los escritos de Luisa, en muchas ocasiones Luisa reza, dice, me encontraba yo rezando. O de repente dice, Jesús lo oía cómo rezaba en mi interior. Pero no nos explica el cómo. En la siguiente lectura vamos a encontrar el modo como Jesús está rezando en el interior de Luisa, que es en el libro 17, es julio 1 de 1924. Dice, hija mía, recemos juntos. Hay ciertos tiempos tan tristes en los cuales mi justicia, no pudiendo contenerse por los males de las criaturas, quisiera inundar la tierra de nuevos flagelos. Y por eso es necesaria la oración en mi voluntad, la que extendiéndose sobre todos, se pone en defensa de las criaturas y con su potencia impide que mi justicia se acerque a la criatura para golpearla. Y dice, ¿cómo era bello?, dice Luisa, ¿cómo era bello y conmovedor oír rezar a Jesús? Y como lo estaba acompañando en el doloroso misterio de la flagelación, se hacía ver chorreando sangre y oía que decía. Esto que va a poner Luisa es lo que Jesús decía en el interior de Luisa cuando él estaba rezando. Dice, Padre mío, te ofrezco esta mi sangre. Haz que esta sangre cubra todas las inteligencias de las criaturas y haga vanos todos sus malos pensamientos. Disminuya el fuego de sus pasiones y haga resurgir inteligencias santas. Esta sangre cubra sus ojos y haga velo en su vista, a fin de que no le entre el gusto de los placeres malos y no se ensucien con el fango de la tierra. Esta sangre mía cubra y llene su boca y deje muertos sus labios a las blasfemias, a las imprecaciones, a todas sus malas palabras. Padre mío, esta mi sangre cubra sus manos y le dé terror de tantas acciones infames. Esta sangre circule en nuestra voluntad eterna para cubrir a todos, para defender y para ser arma defensora en favor de las criaturas ante los derechos de nuestra justicia. Si nos damos cuenta, lo que está haciendo Jesús es exactamente un giro, un llevar su sangre, sus sufrimientos ante el Padre Celestial, y está después llevándolo a toda la familia humana para que sirva para esto que Él está pidiendo, que todos lleguemos a ese punto de conversión, de acercamiento al Padre, y de que nos impida llegar al pecado. O sea, la oración de Jesús es un giro. No sé si hay algún comentario hasta aquí.
Por fin.
Bueno. ¿No?
Salvador.
Sí.
Sí. Como la mayoría de las personas que veo aquí, una parte muy pequeña estuvo en las jornadas. Uh-huh. La mayoría no han estado. Entonces, quizá fuera muy clarificador, a modo de introducción, primero dar una noción de, al decir la oración, la divina voluntad, qué es la divina voluntad, para que las personas que han oído hablar, pero verdaderamente no conocen el significado, que pudieran tener esa noción, porque de otro modo hablar de oración en divina voluntad pues se les va a hacer extremadamente complicado. ¿Podría ser una breve introducción sobre lo que es la divina voluntad?
Bueno, pues es quizá la forma más concreta de decirlo, es hacer realidad lo que Jesús dejó dicho en el Evangelio de San Juan, en el día de la última cena, cuando le pide al Padre, y está pidiéndole al Padre por sus discípulos y por los apóstoles y por todos aquellos que iban a creer en Él por medio de su palabra, y donde le dice al Padre: Padre, yo en ellos, o sea, está pidiendo por toda la humanidad, y dice: yo en ellos, tú en mí, para que ahora ellos sean verdaderamente uno, y uno con nosotros. O sea, de la misma manera que tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros. Entonces la pregunta es: ¿de qué manera son uno el Padre y el Hijo, el Padre y Jesús? Bueno, pues la única manera en que son uno es teniendo la misma divinidad, la misma naturaleza, la misma voluntad. Aparentemente suena como muy aventurado decir que nos quiere unificar en la divinidad. Pero pues vamos a recordar las palabras de Dios cuando crea al hombre: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y para ser realmente imagen y semejanza de Él, el hombre necesita ser, tener lo mismo que Él tiene. No puede ser diferente en algo, porque entonces no se cumpliría o la imagen o la semejanza. En el catecismo de la Iglesia Católica hay varios numerales en donde nos dice que Dios quiere participarnos de su naturaleza, de su vida divina, de su divinidad, de su ser, de sus atributos. O sea, nos quiere participar de todo. Y esto ya la Iglesia lo había entendido perfectamente, pero como que no se nos ha explicado, no se nos ha dicho en totalidad qué es lo que Dios quiere. Ese participarnos su vida divina, su naturaleza, su ser, pues es participarnos todo lo que Dios es. Y ahora Dios es infinito en todo. Dios tiene infinitud de atributos. La bondad, la misericordia, el amor, el perdón, la pureza, en fin, tiene cantidad de atributos. Pero esos atributos, el principal, podríamos decir así, es el amor. Y todos los demás están inmersos en el mar inmenso del amor de Dios. Pero todo esto, cuando Dios quiere actuar y quiere poner en función alguno de estos atributos, tiene que valerse de un motor, perdón por la palabra, pero es la forma más fácil de entenderlo. Algo que mueva esos atributos. Y ese algo es la voluntad. Su voluntad es ese motor que lleva a cabo el sacar los atributos para ponerlos en funcionamiento. Por lo tanto, si nos quiere amar, la voluntad es la que pone en funcionamiento el amor, y ahora Dios ama. Recordando que en Dios el amor no es un sentimiento, sino es un acto en el cual Dios se da, Dios se dona a sí mismo, y esa es la voluntad la que lo hace. Si Dios quiere usar la bondad, es la voluntad la que la mueve, y así de todos los demás atributos. Por lo tanto, la voluntad es el centro neurálgico de Dios, en que todo lo que quiere hacer lo hace a través de la voluntad. Y una vez puesta en funcionamiento, ya saca los atributos de Dios para hacer lo que Él quiere. Nosotros tenemos una voluntad creada por Él, pero que es una voluntad finita, muy pequeña, no tiene la capacidad que tiene la voluntad de Dios, no tiene toda la inmensidad de atributos de Dios, y sobre todo está contaminada por la parte humana. O sea, perdió la unión con la voluntad divina que le fue dada cuando creó al hombre. Adán, al ser creado, Dios le había dado su voluntad y su vida para que viviera junto con él. Pero la desobediencia en la prueba hace que la pierda. Ahora Jesús nos quiere dar nuevamente su voluntad. Y esto lleva a cabo el que, teniendo su voluntad en nosotros, fundida con la nuestra, ahora el hombre contiene prácticamente todo lo que Dios contiene. Y cuando el hombre obra, lleva a cabo una acción, esa acción lleva todo lo de Dios. Si el hombre usa la bondad, no es la bondad del hombre, sino es la bondad divina. Si el hombre usa la justicia, es la justicia divina. Si el hombre usa la verdad, es la verdad divina. Todo lo de Dios saldrá a través de la criatura. O sea, repetir la vida de Dios en cada uno de nosotros. Eso sería vivir en la divina voluntad, así a grandes rasgos. O sea, esto fue por tratar de dar un pequeño paréntesis para explicar qué es este vivir en la divina voluntad. Pero continuamos con la oración, porque pues esa es la, la base, ¿no?, de esta plática. Entonces, seguimos con lo de la oración y vamos a esto que está diciendo Jesús. Nosotros, en nuestra oración, por ejemplo, voy a poner el rosario. El rosario es una oración que todo el mundo conoce, que todo el mundo aprecia, y que la Virgen nos ha hablado tanto de ese rosario, le agrada. Jesús nos ha dicho también que es una oración en donde se alaba a la Virgen de manera perfecta, que la Virgen lo recibe con gran gusto. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la función del rosario? ¿Es recordar los misterios de la vida de la Virgen? ¿Recordar lo que ella pasó junto con su hijo? ¿Y hacer un acto de reconocimiento, de alabanza y sobre todo de entrega a ella para decirle, Madre, gracias por todo esto, lo traemos ante ti como un recuerdo, y eso te va a dar a ti la alegría, el gozo de todo lo que viviste junto con tu hijo? Pero todo queda en intención. Y la Virgen lo recibe como algo agradable, como algo bueno, como algo que sus hijos, o sea, nosotros, le estamos dando de la mejor manera, de la mejor forma, pero queda en intención. Ahora, vamos a empezar a leer una lectura del libro 27, donde nos va a dar la diferencia de ese rezo tradicional al rezo en la Divina Voluntad. Entonces es del libro 27, octubre 24 de 1929. Y dice Luisa, me sentía abandonada en el Fiat Divino, siguiendo y ofreciendo todos sus actos, tanto de la creación como aquellos de la redención, y llegando a la concepción del Verbo, decía entre mí, como quisiera, en el querer divino, hacer mía la concepción del Verbo para poder ofrecer al Ente Supremo el amor, la gloria, la satisfacción, como si otra vez el Verbo se concibiera. Eso es lo que Luisa está como queriendo hacer. No está nada más recordando. No está meditando sobre la concepción del Verbo. O sea, vamos a ponerlo en los misterios del Rosario, sería la encarnación del Verbo Eterno, ¿sí? Así que la oración actual es un recuerdo, es una meditación que se le ofrece, pero queda como recuerdo, queda como meditación. Pero entonces Jesús le dice, hija mía, en mi divina voluntad el alma tiene todo en su poder. No hay cosa que nuestra divinidad haya hecho, tanto en la creación como en la redención, de la que nuestro fiat divino no posea la fuente, porque Él no pierde nada de nuestros actos. Es más, es la depositaria de todo, y quien posee nuestro querer divino, posee la fuente de mi concepción, de mi nacimiento, de mis lágrimas, de mis pasos, de mis obras, de todo. No, nuestros actos no se agotan jamás. Vamos a quedarnos ahorita aquí. ¿Qué es lo que está diciéndonos Jesús? Recordemos que Dios vive en la eternidad. Dios no vive en el tiempo. En el tiempo nosotros tenemos un pasado, un presente y un futuro. Dios no tiene pasado ni futuro. Dios vive en un eterno presente. Eso quiere decir que todas sus obras están en el momento, están en acto. No han terminado jamás. Por eso Dios es acto único. Un acto que no pasa, está ahí, como si estuviera haciéndose continuamente. Entonces, lo que nos está diciendo de actos en ese querer divino, y puede tomar cualquier acto que Dios haya hecho y hacerlo suyo. ¿Sí? Por eso nos dice que quien posee nuestro querer divino posee la fuente de su concepción, de su nacimiento, de sus lágrimas, pasos, obras, de todo. Dice, nuestros actos no se agotan jamás. Y conforme hace memoria y quiere ofrecer mi concepción, viene renovada mi concepción. O sea, se actualiza, se pone en acto otra vez, como si en ese momento se estuviera concibiendo el Verbo Eterno. Y dices, viene renovada mi concepción, como si de nuevo me concibiera. Resurjo a nuevo nacimiento. Mis lágrimas, mis penas, mis pasos y obras resurgen a nueva vida y repiten el gran bien que yo hice en la redención. Así que quien vive en nuestro querer divino es la repetidora de nuestras obras, porque así como de la creación nada se ha perdido de lo que fue creado, así de la redención todo está en acto de surgir continuamente. Pero ¿quién nos da el impulso? ¿Quién nos da la ocasión de mover nuestras fuentes para renovar nuestras obras? Quien vive en nuestra voluntad, quien vive en nuestro querer. ¿Qué es lo que dijo? Ahora vamos a rezar el rosario. Misterios gozosos, primer misterio, la encarnación del Verbo. Como dijimos, no es un recuerdo, no es un meditar, sino es un entrar en la divina voluntad. Ponernos en ese acto único de Dios, tomar aquel momento de la encarnación del Verbo, pero no en forma general. Podemos tomarlo persona por persona. Podemos ponernos en el momento en que el arcángel le está anunciando a María aquella parte donde ella va a ser la madre. Podemos tomar los sentimientos de ese arcángel. Toda la felicidad, la gloria que él siente, porque está llevándole a su reina el mensaje de su Dios, de su Creador. No es un mensaje del ángel. Es el mensajero del Señor que le va a anunciar a su reina el momento de la encarnación. Todo aquel sentimiento del ángel lo podemos tomar y poner en acto nuevamente. Nos ponemos ahora en María. María sabía todo. María vivía en la divina voluntad. María era la reina de este reino de la divina voluntad. María es inmaculada, por lo tanto posee la sabiduría infusa. Y con la sabiduría infusa conoce todo. Sabía que era un momento, sabía que se iba a dar la venida del Redentor. Lo único que le había ocultado es que ella iba a ser la madre. Por eso es que cuando se aparece el arcángel y le da aquel saludo, que repito, es saludo de la divinidad, y la divinidad saluda a María con el saludo que se le daba a la realeza. Salve, María. Era el saludo que en los romanos se usaba para los personajes. ¿Sí? O sea, ese era el punto. Cuando ella oye aquello, lógico, sabe exactamente qué está pasando y se sobresalta. No se asusta, no duda, no. Se sobresalta, pero es un sobresalto de gozo porque sabe lo que le están diciendo. Y en ese momento tiene conciencia de que ella es la escogida para ser la madre. Sabía todo lo demás. Estaba en contacto con la divinidad continuamente, pero no tenía esta noción exacta de que ella era. En ese momento llega y toda esa emoción de María, ese gozo inmenso de María, de saber que ella es la madre. Ahora pasemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está esperando el sí de María para entrar y formar con 5 gotas de sangre de María, formar la pequeñísima humanidad del Verbo, y está ansioso, vamos a ponerlo en palabras humanas, del sí de María para él entrar y hacer aquel prodigio. ¿Qué es lo que está haciendo? Está repitiendo lo que pasó en el paraíso terrenal. En el paraíso terrenal es el Espíritu Santo. Dice el Génesis que Dios con sus manos, que es el Espíritu Santo y el Verbo Eterno, formó la humanidad de Adán. Y una vez que estuvo formada, en ese momento Dios insufla en Adán, o sea, crea en Adán el alma, el espíritu con todas sus potencias, y se pone él mismo en Adán para servir de vida a aquella criatura. Aquí, en María, se repite aquello porque hay que rehacer a la humanidad. Todo lo que había pasado en el paraíso se vino abajo, se echó por tierra cuando Adán desobedece. El hombre quedó totalmente fuera de la posibilidad de llegar a Dios. Por eso se necesitaba un Redentor y por eso fue que todos los del Antiguo Testamento, ninguno pudo entrar al cielo porque todos estaban muertos en la gracia y se tuvieron que ir al seno de Abraham para esperar al Redentor. En María es donde se da inicio a esto, es donde se rehace toda la humanidad, es en donde vuelve a formar prácticamente al ser humano y es una nueva creación. Y ahí entramos todos, tanto los anteriores como todos los futuros. Toda la humanidad es rehecha en María en ese momento. En el momento que está ahí el Espíritu Santo formando la humanidad y el Verbo Eterno que está esperando aquel momento que estuviera su humanidad formada para él tomar posesión de aquella humanidad. Todo esto junto es un gozo inmenso y eso lo podemos hacer nuestro, lo podemos tomar de este acto único de Dios y ofrecérselo a María para decirle: madre, aquí está esto para que revivas aquel instante en que hubo ese aviso, esa aceptación tuya, esa formación de tu hijo en tu seno y que se encarna en el Verbo Eterno. No sé si se entiende la diferencia. Como un ejemplo, como una posibilidad sería a una mujer que tiene su hijo, tiene un hijo. El gozo de tenerlo, o sea, con todo lo que va rodeado, pero en el momento en que le entregan a su hijo en sus brazos, ese gozo, esa alegría de tenerlo. Y después de aquello, pues puede ver una foto o pueden platicar de aquel momento y lo recuerda con mucho agrado. Pero la pregunta sería, ¿qué le gustaría más a esa mujer? ¿Ver una foto? ¿Ver un video? oír que se lo está narrando, o que pudiera revivir la emoción de recibir a su hijo en sus brazos. Creo que la respuesta es obvia. O sea, sería mucho más agradable, benéfico, más glorioso para la persona que se volviera a revivir aquello. Eso es lo que se le entrega a María rezando en la Divina Voluntad del Rosario. O sea, se le da la oportunidad de volverlo a hacer. Y no es el gozo nada más de María, es el gozo del Arcángel, es el gozo del Espíritu Santo, es el gozo del Verbo Eterno. ¿Sí? O sea, porque es todo aquel misterio encerrado junto. Entonces, por eso Jesús dice aquí, quien posee nuestro querer divino, posee la fuente de mi concepción, de mi nacimiento, de mis lágrimas, de mis pasos, de mis obras, de todo. Entonces, ahora vamos a otro ejemplo. Vamos a rezar un Vía Crucis. ¿Qué es un Vía Crucis? El recuerdo, la meditación de los puntos, como diríamos, sobresalientes de la pasión de Jesús. Se le ofrece el dolor que podamos sentir, se le ofrece su dolor, se le ofrece el amor que eso nos suscita, pero todo queda como una intención. Pero si nos damos cuenta, aquí podemos entrar y revivir aquel momento, hacerlo nuestro y entregárselo. Y entregarle el sufrimiento que tuvo, pero ahora como nuestro. Y agradecerle por todo aquello y darle el gozo inmenso de que por fin aquel sufrimiento está dando el resultado final. Porque el resultado final es la vida en la Divina Voluntad. Toda la obra de la creación y la obra de la redención están incompletas. Les falta la corona, les falta el punto final. Y ese punto final es exactamente esto. El hombre volviendo a ser lo que Dios creó. Porque así fue. Es como fue creado el hombre. Se cae, tiene que venir todo lo que hemos conocido de las obras de Dios hasta llegar a Jesús, la redención, y todo el evangelio que nos deja, que hemos vivido durante 2000 años, pero se nos ha olvidado un punto muy especial, que también lo dice Jesús en la última cena. Todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Y luego agrega, cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él nos va a conducir hasta la verdad plena. Bueno, pues en fe es el momento en que Jesús nos está empezando a revelar algo de aquello mucho que no dijo en su venida a la tierra. Estamos entrando en este momento de esa revelación y en el momento en el que nos dice, ahora el hombre puede llegar a ser exactamente lo que Dios creó, cosa que con la santidad humana no se ha logrado. Se han logrado grandes portentos de santidad, pero humana. Santidad basada en las virtudes y estas valorizadas por medio de la gracia. Pero al fin y al cabo, esas oraciones, esas virtudes, esos actos del hombre, nunca le han podido dar la igualdad con Dios. Nunca el hombre ha podido decir, he hecho un acto divino. Nunca el hombre puede entregarle al Padre o a todo lo que el Padre ha hecho. No le puede dar la gloria por toda la creación. En la santidad humana le puede dar un agradecimiento de la creación, pero no darse la mano. Y entonces continúa Jesús y dice, así que quien vive nuestro querer divino es la repetidora de nuestras obras, porque así como de la creación nada se ha perdido de lo que fue creado, así la redención, todo está en acto de surgir continuamente. Todo está en acto de surgir continuamente. A veces explicar un poquito esto y en plan de broma, decimos que la divina voluntad es como la máquina del tiempo. O sea, ahora con la divina voluntad, el ser humano, poniéndose en ella, puede llegar a los momentos de la historia, para nosotros historia, de toda la acción de Dios. Puede estar en ese momento y puede poseer aquellos actos como propios para entregárselos a la divinidad, pero ahora con lo nuestro, con nuestro amor, con nuestra gloria, con nuestra alabanza, con nuestro agradecimiento. Y por fin entendemos lo que Jesús nos dijo en el Evangelio, cuando dijo, todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, no solo hará mis obras, sino aún mayores. Y nosotros siempre hemos pensado, esto realmente era como pensar en algo irreal, como si Jesús lo hubiera dicho nada más por decirlo, porque ¿quién puede hacer obras más grandes que las que hizo Jesús? Y ese es el argumento que se usa. ¿Quién puede hacer? Nadie. Perdón, pero si Jesús lo dijo, eso es realidad. Jesús no habla por hablar. Jesús no dice cosas que no sean verídicas, ciertas. Por lo tanto, si Jesús lo dijo, es verídico. Y esta es la manera. Esta es la manera en que se completa las obras de Jesús. Y una obra que no está completa no es una obra tope. Cuando se complete es mayor que lo que hizo Jesús. Simplemente en la redención, San Pablo nos dice que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué le pudo faltar? O sea, ¿Jesús habrá hecho obras incompletas? Por supuesto que no. Todo lo hizo completo, pero lo hizo en Él, no en nosotros. Lo hizo en Él. Entonces, ¿qué debo completar? Debo completar ahora yo, uniéndome a Él en su pasión, en su muerte, para poder llegar a tener los frutos de la redención. Tan es cierto que si no lo hago, me condeno. Y Jesús murió, sufrió, redimió incluso a todos los condenados. Pero ellos no quisieron aceptar lo que Jesús hizo. Así que ya por ahí podemos empezar a entender que hay obras que completan lo que Jesús realizó, y ese completar quiere decir ser una obra mayor. Y ahora en este caso, pues es mucho más amplio el panorama, ¿no? No sé si estén de acuerdo.
Salvador, habrá algunas personas que se estén preguntando, bueno, si antes haciendo el Santo Rosario en el primer misterio de los gozosos, yo imaginaba cómo era la encarnación mientras rezo los Ave Marías, pues ahora, con esta explicación, resulta que me traslado al lugar en el que se está produciendo, no se produjo, en el que se está produciendo en tiempo real, en tiempo actual, me incorporo al acto en que se está produciendo la encarnación, y le empiezo a darle a la Virgen María las mismas sensaciones
que tuvo Jesús.
pues para hacer. ¿Se escucha ahora, Salvador?
Sí, o sea, ahorita sí, pero de repente se va y ya ¿sí? nos quedamos en...
Es que está entrando mucha gente, Salvador, y cada vez que entran personas nuevas se interrumpe.
Por eso, lo que quieres decir, supongo, perdón que lo diga así de esta manera,
¿sí?
es que cómo es posible que esto se haga. Esto no se puede explicar en una plática definitiva. Esto es exactamente lo que es la vida en la divina voluntad. O sea, ¿cómo es que yo puedo llegar a eso? Bueno, o sea, creo que Jesús lo hace, lo ha indiciado en las lecturas que hemos puesto, que es entrar en su voluntad, que su voluntad es la que lo posee todo. En la voluntad de Dios están todos sus actos. O sea, los actos de Dios no pasan. Es un acto único, siempre presente. Esto son cosas que para nosotros no podemos entender, porque no están dentro de nuestra realidad. No están dentro de nuestro alcance el poder entender lo que es un acto que nunca termina. ¿Y cómo es posible que yo ahorita, en este momento, pudiera tener en mí, pudiera tener mi concepción, mi nacimiento, mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, todo lo tuviera en presente? Eso no lo podemos entender, Jesús, a menos que empecemos a entrar en este ambiente de la divina voluntad y tengamos la fe suficiente para poder entender y creer a pie juntillas que esto es realidad. Si no lo tengo de esa manera, no lo puedo explicar, perdón, pero no se puede. Entonces, esto es un proceso de ir conociendo lo que es la divina voluntad e ir haciendo un acto de fe para creerlo. Es igual que nuestra doctrina, lo que conocemos de Dios, es por la fe. Es por la fe. Yo no puedo explicar cómo es que fue creado el hombre, si no es por la fe, que hay un ser superior inmenso con una potencia tremenda y que puede hacer todo lo que quiera en el momento que quiera.
El señor Lama, si quiere, ¿cómo para mí?
¿Sí se entiende? Entonces, cuando los conocimientos de Dios los queremos meter a través de la razón, eso se destruye totalmente. Y a eso se le llama racionalismo. Y el racionalismo es la peor herejía que ha habido en toda la historia. Es la herejía que más condena a nuestro Señor. Porque es querer poner a un Dios a través de una inteligencia humana, a través de una mentalidad humana. No entra, no cabe. Y es la más destructora de todos los males que puede haber. Entonces, yo diría, explicar esto, podemos decir cómo, qué es lo que estamos haciendo. La divina voluntad contiene todo, la divina voluntad contiene los actos de Dios que no han pasado en el tiempo, ahí están, en un eterno presente, que se están realizando continuamente, y que nosotros, a través de la divina voluntad, nosotros solos no podemos. Debemos tener esa divina voluntad que Dios nos quiere dar. O sea, no es que yo la quiera, sino es un don. Es un don que Dios... ¿Mandé? O sea, es un don que Dios me va a dar. Y ese don es el que me permite entrar en ese momento, en ese acto único de Dios. Si me pides que te lo explique, te digo que no puedo. No tengo la capacidad, ni creo que haya nadie que la tenga, porque esas son cosas divinas. Son los grandes misterios que no podemos abarcar. Por eso es que la vida en la Divina Voluntad es total y absolutamente de fe. Es un acto de fe continuo. Y aquí me voy a permitir recordar una lectura de Jesús de los libros de Luisa. ¿Por qué es importante entender esto? Luisa siempre estuvo con un sacerdote al lado, siempre. Y en alguna ocasión el sacerdote tiene algo que pedirle a Jesús, tiene alguna necesidad, algo lo quería de Jesús. Y entonces se dirige a Luisa y le dice, oye, ahora que venga Jesús, por favor, pídele esto para mí. En el momento que llega Jesús con Luisa, Luisa se acuerda de eso y le dice, se lo expresa a Jesús y le dice, mira, necesita esto. Entonces dice Luisa, Jesús volviéndose como hacia el sacerdote, como si el sacerdote estuviera presente, Jesús se voltea hacia él y le dice, si te ejercitas en la fe, de la misma manera, te dejas rodear por la fe, igual que una barca rodeada por el mar. Si te ejercitas en esa fe, yo te voy a conceder 3 dones. Bueno, perdón, antes que eso, le dice, yo que todo poseo y todo puedo y doy a quien yo quiero, yo proveeré a tus necesidades sin que te preguntes ni el cómo, ni el cuándo, ni la edad. O sea, yo te voy a dar lo que necesitas. Y luego le dice, y aparte te voy a conceder 3 gozos espirituales. El primero es que penetrarás las cosas de Dios. O sea, vas a entender todo lo que yo hablo. Entonces, primera condición para entender esto es la fe. Pero la fe en cuanto a los escritos, y para eso necesitamos conocerlos y estar seguros que esto es de Jesús y creerlo. Segundo gozo. Un fastidio en todo aquello que antes te llamaba la atención. Y tercer gozo, un desapego total de todo. Que esas son las condiciones para poder poseer la Divina Voluntad. Por lo tanto, ¿qué tenemos en mente? ¿Qué tenemos enfrente? Algo muy sencillo. Fe. Pero la fe, como la explica Jesús, porque dice, la fe soy yo. La fe soy yo. Ya no es el concepto de una virtud teologal en que teníamos la idea de que se nos iba a dar algo y ese algo para poderlo usar. No, la fe es Jesús. Entonces, ¿cómo se consigue a Jesús? Con nuestros actos, con nuestra entrega, con nuestra manera de acercarnos a Él e irlo tomando como nuestro. Y esa es la medida en la que vamos a ir teniendo cada vez más fe. Así que conforme yo vaya teniendo a Jesús en mí, voy a ir entendiendo lo que Él me dice. Y entonces estas lecturas que acabamos de hacer se volverán un poco más comprensibles. No sé si queda más o menos entendido. Le dice Jesús a Luisa, si tú supieras cómo me es agradable tu regresar a este Edén, está Luisa pensando en el momento de la creación del hombre, ¿de acuerdo?
Sí.
O sea, entre esas obras de Dios. Entonces le dice, si supieras cómo me es agradable tu regresar a este Edén para ponerme delante lo que de bello, de santo, de grande se hizo en la creación del hombre, me das el contento, la alegría de hacerme repetir mi sobresalto de alegría y de poner un calmante a mi sobresalto de dolor cuando se salió, que si no hubiera seguido por la esperanza cierta de que mi hijo, en virtud de mi fiat, debe regresarme feliz, dándome sus alegrías inocentes, como fue establecido por nosotros al crearlo, mi sobresalto de dolor no tendría tregua y daría gritos tan fuertes que haría llorar a los mismos ciegos. Por fin, vamos a poder aliviar el dolor de Jesús. Pero un aliviarlo en serio, un aliviarlo en verdad, no en intención, que es bueno, que Dios lo agradece, lo recibe, sí, porque eso es lo que había pedido. Pero ahora se está abriendo prácticamente, está abriendo las puertas de este castillo inmenso que se llama Dios, y me dice, ya no estés nada más en la entrada, entra, toma todo lo que hay en dentro de este palacio, todo es tuyo, y haz, ofréceme. Y entonces podemos entender que esta forma, lo que supuestamente se trató en la plática, de orar, de rezar, es la que realmente me va a agradar y a aliviar el dolor de la salida y de la pérdida del hombre. ¿De acuerdo? Entonces, ya no se trata de una comunicación con Dios a través del rezo, sino es una experiencia, una vivencia nueva de Dios. Es una vivencia, una relación definitivamente diferente con Dios, que ya no es la de siervos, no es la de hijos, sino es la de su propio Hijo. Porque para vivir en la divina voluntad es necesario tener a Jesús fundido con nosotros, fundido, no presente. Debemos ser otro Jesús. Y esta relación de Jesús con su Padre es la que el Padre quiere tener con cada uno de nosotros. Y para eso necesitamos a Jesús fundido en nuestra vida.